Buenos Aires, un rincón.
Muy buenas tardes, país. ¿Cómo están ustedes? ¿Con mejor clima? Bueno, aquí en Buenos Aires sí, un mejor clima. Creo que debe andar por los 18 grados. Ahora le vamos a pedir a Grace Almada, nuestra locutora, que nos diga cuál es la temperatura hoy. Bueno, tenemos como siempre mucha información sobre lo que está ocurriendo allí en el CCK, donde está la Feria del Libro Infantil, muchísima gente, muchos chicos, y se espera que la semana que viene estalle todo porque, bueno, los niños ya entran en vacaciones. Saludo a mis compañeras aquí en el piso. Hola, Cecilia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Me dijeron que adoraste Tristán y Isolda.
No la vi. No vi Tristán e Isolda porque 6 horas de mi vida me puedo llegar a agarrar un ataque de nervios pensando en todo lo que tengo que hacer realmente, claro. Porque dura 6 horas. De todos modos, sí estuve en el CCK, ahora lo voy a contar, viendo anoche a Barenboim,
okay.
Que estuvo muy bonito. Hola, Grace Almada.
¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Cecilia? Un abrazo para todos, como siempre, un gusto.
¿Y a qué teléfono pueden mandar WhatsApp los oyentes de este programa?
Estamos en el 11-65-840-870, nuestro WhatsApp, 11-65-840-870, y la temperatura actual 20 grados 8 décimas.
Me quedé corta, yo pensé que hacía 18.
Hace más calor.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué buena noticia! Bueno, también cuéntenos ustedes, donde quiera que esté en nuestro querido país, qué temperatura hace. Imaginamos que en la cordillera debe estar un poco más fresco que aquí. Quería comentar precisamente a raíz de lo que Cecilia me preguntaba, un poco lo que fue anoche en el CCK, este concierto gratuito con la Ópera Estatal de Berlín, con la Orquesta Estatal de Berlín, una orquesta que tiene un sonido espectacular. Yo después llegué a mi casa y me puse a averiguar de cuándo era esta orquesta, cuándo había nacido, porque los alemanes tienen como una larga tradición en todo. Efectivamente es del año 1590. Y la verdad es que suena de una manera extraordinaria. Pensaba cuando me volvía en el subte a mi casa que ayer eran como 3 energías en el escenario. La de Barenboim, que es algo impresionante, que es un hombre que saca esa energía, yo creo, de su pasión por la música. La energía de Brahms, que fue maravillosa la música anoche. Y de esa orquesta allí en el escenario. Bueno, el público estaba fascinado. Un promedio de gente, de edad de gente que no va habitualmente a los conciertos gratuitos del CCK, porque la gente se ve habituada a la ópera, a la música clásica, etcétera. Y él ovacionado, con una felicidad inmensa, porque, bueno, tuvo que salir al escenario a agradecer varias veces. El público estaba encantado. Y lo que hay que decir, que después le vamos a pedir a Grace Almada que nos lo diga, en la página del CCK están los próximos conciertos gratuitos que Barenboim va a dar. Uno de ellos va a ser mañana. El 20 de julio va a haber otro, y lo importante aquí es saber que si usted no puede ir al CCK, lo puede ver por la plataforma Contar, que la ve en su telefonito. O sea, usted se baja la aplicación de Contar, como yo la tengo en mi teléfono, y puede disfrutar de la programación, por lo menos de Barenboim en este caso, que va a tener todos los conciertos. También va a estar en la TV pública y en Radio Nacional Clásica, que es la hermana de esta AM870. ¿No es así, Grace?
Así es, y mañana vamos a transmitir en directo a partir de las 19:45.
Ah, muy bien. Bueno, aquí Grace Almada nos está dando la información correcta, así que lo que tenga que hacer, que sea todo antes de ese horario. Vamos a tener, como decía, en contacto al artista Carlos Herrera. Él es parte de la muestra Democracia en Obra. Hace allí una performance que impresiona e impacta cuando uno lo accede a la sala. No sé si lo tenemos en línea, Gustavo. Sí, Carlos Herrera está en línea. Hola, Carlos. Susana Reynoso te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, yo estaba contando acá un poco tu performance o tu instalación performática Pan, Agua, Jabón y Voz, porque uno entra en la sala y se encuentra con una persona, que sos vos, el artista, allí sentado, lavándose la cara desde un tacho, con agua que hay en un tacho, varias veces. Contanos un poco la instalación.
Bueno, en realidad dentro de la muestra yo vengo a ocupar el rol del individuo y de las necesidades básicas, como lo primario de la democracia, lo primal, el individuo, el ser. Y dentro de esa estructura que tiene el guión curatorial, este viene a ser un poco mi rol, ya que en otras salas se pueden ver cómo la democracia ha actuado en comunidades, de distintos modos, ¿no?, en la sociedad. Cuando ingresás a mi sala, te encontrás en la sala donde están mis obras. Hay unas obras que son retrospectivas que hice entre el año 2004 y el 2014, que están construidas con restos de objetos de mi vida cotidiana, pedazos de ropa, comida, son una suerte como de marionetas o personajes o pedazos de cosas tiradas sobre una mesa, como lo puedas ver, que tienen que ver con un universo íntimo, con mi vida privada, con cosas que fui recolectando durante 10 años y que fui construyendo. Y en el fondo de la sala hay una instalación que puede percibirse, aunque yo no la esté accionando, como un espacio destinado para el reposo y el lavado del cuerpo. Como bien vos dijiste, hay unos tachos blancos que contienen agua, hay otros tipos de recipientes, hay restos de comida y también hay ropa, que es la que yo uso cuando hago las performances.
¿Y cómo reacciona la gente? Porque si bien el público que va al CCK ya está cada vez más habituado a encontrarse con estas expresiones del arte contemporáneo, imagino que hasta que entiende que sos el artista pasa un ratito.
Bueno, en realidad yo cuando hago la acción, las acciones duran 4 horas, con lo cual yo estoy bastante concentrado en algo que quiero transmitir y logro una abstracción bastante importante del público. Por ejemplo, hoy hice una de 4 horas antes de hacer esta nota, y los sábados y los domingos obviamente hay mucho más público que los días de la semana. Y la relación con el público se hace más evidente porque hay gente muy curiosa que se aproxima bastante al territorio donde yo estoy desarrollando mi acción, y hay gente que se queda muy distante, como si sintiera o algo de temor o respeto, o no sé, algo toma una distancia prudente con la acción. La gente se queda como un poco impresionada, me imagino, por la idea de que hay alguien haciendo algo en vivo, digamos, dentro de un contexto que tal vez no se espera, ¿no? Porque no es que estás en una sala de teatro o, no sé, en un espacio pensado estrictamente para encontrarte con alguien que pareciera estar actuando, ¿no? De todas maneras, ocurre es algo que tiene que ver con la contemplación, como la performance es muy tranquila y tiene que ver con la meditación del cuerpo y la respiración y el lavado del cuerpo y demás, y es repetitiva. La gente que tiene un poco más de paciencia se sienta, se queda esperando y bueno, tiene su tiempo, ¿no? Hay gente que se queda más tiempo y gente que se queda menos.
¿Y cómo dialoga esta instalación performática tuya con, no te voy a preguntar con toda la obra que está allí en la muestra Democracia en Obra, pero sí, por lo menos con las que están en el mismo piso, ¿no? Porque tenés una sala independiente.
Sí, tengo una sala independiente y justamente estoy en la esquina opuesta a la de Chacho y Giannone, que son un dúo de artistas.
Claro, los tuvimos acá en el programa, sí.
Claro, que ellos, trabajan sobre la idea de la comunidad.
Sí.
Es muy específica su obra, y ellos hablan como del, el individuo actuando en grupo, actuando bajo normas, actuando bajo códigos, y justamente mi obra es lo opuesta. Creo que lo que nos unía era lo performático, porque ellos también estuvieron trabajando en vivo, produciendo sus piezas, pero a nivel conceptual es como si yo fuese el primer eslabón y ellos trabajaban la suma de eslabones. En el resto de la exhibición, por ejemplo, en la sala que sigue, se trabaja más conceptualmente, digamos, desde la curaduría, en cuestiones que tienen más que ver con la economía, con el capitalismo, que, bueno, también tiene mucho que ver con el individuo, pero planteados de otro lugar. Por eso, como que mi rol en el guión curatorial es como iniciático, ¿no?, de una sociedad.
Bien. Carlos, ¿en qué sala estás entonces?
Yo estoy en la sala 203.
203, que eso es el segundo piso.
En el segundo piso. Y generalmente los viernes o los sábados,
eso,
de a partir de las 14 horas más o menos, comienzo a hacer la acción y dura hasta las 18 horas. No tiene una programación estricta porque depende de mi estado de ánimo y de mis actividades para sumarme a todos los viernes o sábados a hacerlo, pero lo estoy haciendo viernes o sábado, y seguramente hay algunas programadas con anuncio público. La muestra es bastante extensa en el tiempo y seguro haga un par de acciones con anuncio.
Bien, y sobre todo ahora en vacaciones, ¿no?, que la gente va en masa al CCK.
Sí, hay mucha gente en el Centro Cultural, y la verdad que es una buena fiesta, digamos.
Sí, sí.
Encontrarse con tanto público y tan variado. Y la verdad que el Centro Cultural tiene en su guía, las personas que te reciben en cada sala, una muy buena predisposición y un muy buen contacto con el público, y eso hace que las personas que visitan un espacio a la que tal vez no están tan acostumbrados a visitar, sobre todo en lo que tiene que ver con las artes conceptuales,
claro,
encuentra una palabra que aliviana un poco el impacto que por ahí puede generar, claro, cierto tipo de obras, ¿no?
Sí. Carlos, en la presentación de tu instalación se habla de una serie de objetos ingrávidos. ¿Qué serían?
Bueno, esos objetos ingrávidos son los que comentaba antes, que hice entre el año 2004 y el 2014, que son una suerte, yo los llamo como de móviles o marionetas, y se llaman ingrávidos porque originalmente esas piezas colgaban del aire, son como digo, una suerte de móviles o de junta de elementos que colgaban del cielo, y en realidad esas obras remiten un poco también a lo primitivo y a una idea casi como de náufrago, como cuando uno, digamos, pierde todo en una embarcación
y
con lo poquito
con
que queda,
claro,
reconstruye su vida, ¿no?
Bien.
Algo de eso tiene esa obra.
Bien.
Y bueno, ya ingrávido habla un poco de la inestabilidad que tiene esa pieza a nivel emotivo cuando la ves.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este contacto con el programa, y lo mejor, porque ahora vienen días donde la gente va a circular mucho y esperamos que tengas la mejor de las experiencias allí, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y sigan adelante con el programa, que está buenísimo.
Gracias, Carlos, un besito.
Si no canto lo que siento, me voy a morir. Dentro he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción,
barro tal vez.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Un día emprendí un viaje, porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar.
Hola, soy Sandra Mianovich. Quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Tercera temporada. Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Te esperamos.
6 de la tarde, 17 minutos.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad. El lunes a las 19:45, vení a nuestro auditorio a presenciar Los Caballeros de Aristófanes, con la actuación de un elenco de primeros actores, producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
El Mundial de Rusia llega a su final. Y este domingo la vivís por la radio de todos. Francia-Croacia. Desde las 10 de la mañana, con el relato de Eladio Arregui, los comentarios de Santiago Lucía y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018. Está en la radio del Mundial.
Quedamos en el CCK. Segunda temporada.
Y tiene Buenos Aires un rincón y un jardín prohibido, un tal.
Y seguimos a las... ¿Qué hora es? Mejor que se lo pregunte a Grace Almada.
18:19 minutos con 20 grados 8 décimas, una tarde primaveral en Buenos Aires.
Qué lindo, ojalá se extienda por varios días esto. Y entre las actividades que hay allí en el CCK está la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que también tiene otras sedes, una en La Plata y otra en Tecnópolis. Pero en esta va a estar Pablo Bernasconi, un ilustrador, un artista que es fabuloso, por el que tenemos gran admiración y lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Pablo? Susana Reynoso te saluda.
¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquitito tu actividad en la Feria del Libro, que creo que es mañana, ¿no?
No, es el miércoles... Ah. No, perdón, el viernes 27.
Ah, bueno, tenemos tiempo entonces de anunciarla varias veces.
Es el viernes 27 a las 16 horas en una sala que no me acuerdo el nombre.
Bien, ¿allí vas a hacer alguna actividad o solo firmar libros?
No, lo que voy a hacer, es una... como presentar dos libros, porque los que me llegan son dos editoriales diferentes, que es La Brujita de Papel y Random House. Entonces, con la última acabo de publicar un libro nuevo que se llama El Infinito, y con la anterior publiqué Que Tren, que era ese libro que hice con mi hijo Franco. Sí. Entonces voy a un poco llevar esas dos novedades o dos nuevos proyectos que me vinculan mucho con lo último que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando. Y supongo que, bueno, contaré cómo surgieron, cómo funcionaron, cómo es la cocina por detrás de un proyecto una vez que salió, ¿no? Más allá de lo que uno ve y lo que uno puede ver de dentro de un libro, hay un montón de cosas que suceden por detrás, que sucedieron antes de eso para que eso naciera, y me parece que está bueno un poco contar de qué se trata.
Vos te referís a la cocina, ¿no? Que a los chicos tanto les interesa.
Claro, sí. Es algo que incluso uno, mientras lo está haciendo, pierde noción de lo que está haciendo, y cuando recuperamos un poco ese hilo, ahora, por ejemplo, que acaba de publicarse el libro, yo recupero, es como leer el diario de mañana, ¿no? Porque uno empieza a recuperar esa historia, esos lazos, ese linkeo, a veces fortuito, a veces muy causal, de cosas, de accidentes, de pensamientos que son concatenados sí o sí y que van generando el libro, ¿no?
Pablo, estuviste en la short list o lista corta, digamos, la de los elegidos para el premio Andersen, finalmente se entregó el 26 de marzo, pero yo supongo que llegar a esa lista tan corta y tan selecta debe dejar algo, ¿no?
Sí, es como bastante choqueante, por lo menos estar en ese lugar y haberse aproximado tanto a este mini Nobel, ¿no?
Sí, así lo llaman, el Nobel infantil.
Así lo llaman, sí, es el mini Nobel. Mira, a mí primero me sorprendió mucho porque es como te digo, es muy difícil, sobre todo porque en general no hay una mirada hacia Sudamérica, ni siquiera a nuestro continente, ¿no? Desde la Europa antigua, que es la que otorga ese premio. Pero lo que sí entendí, y es algo que se ratifica con esta nominación, era que hay un trabajo muy grande, muy largo y muy efectivo que se está haciendo por la literatura, por la LIJ argentina y sudamericana, de muchas personas, que bueno, que es una construcción. O sea, el premio y ese desenlace es realmente una construcción de un montón de gente que laburó durante un montón de años y de personas que, sin saber que existía el premio, pusieron la espalda ahí. Y me parece que lo valioso de este lugar, y que justo me toca a mí en suerte, pero lo valioso de este lugar es todas las personas que antes estuvieron conformando nuestra literatura infantil y juvenil, que es valiosísima, es extensísima, vasta, y maravillosa. Entonces,
muy rica,
lugar también es como un heredero de eso, ¿no? Y así me sentí.
Entonces, allá por marzo o un poco antes hablamos y vos conocías a algunos de los ilustradores que estaban allí en la carrera con vos y me decías que cada uno de ellos tenía una característica que era elementos muy definidos o constitutivos de su propia cultura. Tu terreno es la experimentación. ¿Dónde nos reconocemos los argentinos en ese territorio experimental?
Y bueno, nosotros somos causa y error, ¿no? Prueba y error. Me parece que todo funciona así y hoy lo estamos viendo más que nunca, ¿no? Prueba y error, vamos, venimos. Me parece que la experimentación, digamos, hay dos formas de entender la experimentación. Una que tiene que ver con lo accidental y este formato de prueba y error y ver qué pasa, que sería una de los formatos. Otra es en base a pilares que nos van educando, ¿no? Nos van dando confianza porque adquirimos cierto conocimiento o ciertos caminos por los que vamos a decir, bueno, por ahí no funcionó, vamos por aquí. Eso que digo así, de esa forma tan, tan sencilla, es algo que nos cuesta muchísimo, me parece. Por ahí no funcionó, vamos por aquí. Nosotros decimos, por ahí no funcionó, vamos de vuelta por ahí. Y eso es algo que en la experimentación, por ejemplo, en Europa, se entiende que, digamos, ellos lo tienen bastante claro eso, y nosotros creo que no tanto. No sé a qué se debe, no soy sociólogo, ni no sé si lo quiero saber tampoco. Me parece que lo que vimos allá, y un poco lo que también define mi tipo de ilustración o poesía, como queremos llamarlo, tiene mucho de latino, tiene mucho de esto, ir a los ponchazos y de armarse, de imaginación más que de conocimientos, ¿no? Muchas veces tiene que ver con eso.
Bueno, también somos un producto de eso y eso también activa mucho más la imaginación. Yo me acuerdo que me contabas que tu hijo hizo una nave espacial con una caja de huevos, o sea,
claro, sí,
es volver a utilizar cosas que también están en nuestra vida cotidiana y que disparan la imaginación.
Sí, seguro. Me parece que también esa picardía y esa imaginación desde la ausencia, porque siempre trabajamos con lo que no tenemos, y eso para mí es valiosísimo, ¿no? A mí, yo creo que con vos había hablado también de que me desconcierta, por ejemplo, el recurso ilimitado. A mí, las veces que me han dado esa oportunidad, me dejan como seco, porque puedes hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras, y vas a tardar lo que quieras. Eso a mí me anula totalmente, ¿no? Yo trabajo desde la ausencia, desde despojo, y con eso puedo hacer algo, puedo hacer cierta magia. Me parece que, claro, ese es el lugar que nos brinda cierta particularidad, me parece, ¿no? Desde ese espacio en donde donde se produce alquimia, ¿no?
Qué linda palabra.
Sí, yo creo que los argentinos, los sudamericanos en realidad, tenemos esa capacidad de generar alquimia. A ver, sacamos del plomo oro, y eso no es para nada común y para nada frecuente en otros países. Entonces, es totalmente valioso y ya hemos visto, digamos, cada vez que caemos volvemos a resurgir, y no sé si no tiene que ver con este prodigio que produce la alquimia.
Muchísimas gracias, Pablo Bernasconi. Sabemos entonces que vas a estar allí en la Feria del Libro casi cuando termina, porque sí, termina el 29. Bueno, que disfrutes mucho esta presencia en la feria y que se diviertan los chicos, que eso es lo importante.
Gracias.
También. Un beso,
bueno,
grande.
Gracias, Susana. Un beso.
Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas oscuras, duermes envuelta en redes. Signos, mi parte insegura, bajo una luna hostil. Signos,
y ahí estamos escuchando a Soda Stereo, Signos, qué lindo, ¿eh? Era
qué
lindo,
belleza,
encantado.
Sí, clásico.
Los he visto tantas veces. Sí. ¿Qué hora tenemos?
18:28 minutos con 42 segundos.
¿Y qué temperatura?
20 grados 8.
Hoy se mantiene, qué lindo.
Divino, divino. La verdad es que es una tarde hermosísima.
Tuvimos ya en el programa a Carlos Herrera, que es artista plástico, que está allí integrando la muestra Democracia en Obra. ¿En qué sala se puede ver, Grace?
Democracia en Obra, Carlos Herrera y Laura Isola están en el segundo piso en la sala 203.
Bien. Todos los días, ¿no?
Exactamente, hasta exactamente el 28 de julio.
Muy bien. Pablo Bernasconi, que es el ilustrador a quien entrevistábamos recién, uh-huh, tiene una actividad en la Feria del Libro.
Así es, esta 28ª Feria del Libro Infantil y Juvenil en el CCK, el 29 de julio a las 18 horas.
Bien, y ya tenemos en el piso a la queridísima Canela. Llamémosla Canela porque el nombre en italiano siempre me cuesta pronunciarlo. Gigliola Sequines. ¿Lo dije bien?
Más o menos.
Yo sabía que lo iba a decir.
¿Quieres que
mal
te lo diga bien?
A ver, ¿cómo se dice?
Gigliola Zequin.
Ah, bueno, claro. Una italiana, ¿cómo no va a decir bien su nombre, no? Bueno, en un ratito nomás vamos a estar conversando con Canela, pero antes tenemos la columna de la señora Cecilia Absat sobre la literatura y los niños, ¿será?
Sí, en realidad los niños en la literatura. Más allá de la literatura específica para niños, es muy difícil crear un personaje en la literatura común, digamos, la de todos, adultos, muy difícil crear un niño como personaje. Fíjate que en muchos casos, como por ejemplo Ana Karenina, ¿quiénes eran los hijos de Ana Karenina? Nunca aparecen como personajes. La hija de Emma Bovary tampoco. Funcionan como niños, nada más. Entonces, salvo algunos libros que son fronterizos, pues son para todos, como por ejemplo El Principito o Alicia en el País de las Maravillas, estaba pensando en personajes que son niños interesantes dentro de los libros. Por ejemplo, Matar a un ruiseñor, esa fabulosa novela de Harper Lee. Bueno, toda la novela está contada por una niña de 6 años, que tiene un hermano un poquito mayor y un amigo de la edad del hermano. Son los hijos, bueno, de Atticus, conocen la historia, seguramente vieron la película, pero recomiendo de corazón leer el libro, que es fabuloso. En el libro de Salinger, 9 cuentos, el cuento Un día perfecto para el pez banana, cuento extraordinario de Salinger. Hay un diálogo entre el protagonista, que se llama Seymour, con una nena que tiene 4 años. Y la nena le hace toda una escena de celos porque el día anterior, cuando tocaba el piano, permitió que se le sentara al lado otra nena. Bueno, hay todo un universo en un diálogo. Están, bueno, los clásicos, obvio, como Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Pero en el libro, bellísimo libro de Nick Hornby, 31 canciones, no sé si lo conoces, él cuenta con toda naturalidad, habla de su hijo pequeño que es autista. Yo nunca vi referirse a ese tema de esa forma, porque es la absoluta... Nunca aparece la voz del niño, pero impregna todo el libro, básicamente por la forma en que él lo presenta. Hay un gran clásico que es El Señor de las Moscas. También posiblemente hayan visto muchos la película de William Golding, que dicho sea de paso se ganó el premio Nobel, que son unos chicos que viajan en un avión que cae y naufragan en una isla de chicos solos, de 12 años, y arman una sociedad completa. Pero el gran maestro de los niños en la ficción, Stephen King. Porque él, en relatos como Cuenta conmigo, por ejemplo, que también se hizo una película, son 4 chicos de 12 años que van a buscar un cuerpo de un chico desaparecido. El relato se llama El cuerpo, en realidad. Bueno, y ahí ves el universo interior de una persona que tiene 12 años. Y él instaló todo un estilo, porque series como Stranger Things, por ejemplo, películas como Super 8, están muy influidas por él. Los protagonistas son chicos de 12 años que no funcionan solamente como niños, son personajes. Entonces, es muy difícil porque los chicos son muy misteriosos y a veces sobrenaturales.
Qué linda definición esa, ¿eh?
No, no son así, no te dan un poco de...
Sí, sí, y sobre todo pensando en los libros que mencionaste, sí. Incluso El Señor de las Moscas, yo recuerdo, a mí me impactó muchísimo. ¿Será que lo leí siendo muy chica, eh?
Puede ser, porque no es, es un libro fuerte.
Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias,
gracias,
Cecilia.
Gracias a vos, Susana.
Tiene Buenos Aires un rincón.
Y ya la atendemos a Cande Martín, que es la millennial movilera de este programa. ¿Cómo estás, Cande?
Hola, Susan. Millennial sí, como niña ya creo que no califico, pero con millennial yo me conformo.
Sí, bueno, pero tenés alma.
Siempre tenemos algún niño adentro, y más cuando estamos en contacto con niños, como me está pasando a mí ahora, porque en el CCK, en la planta baja, en lo que es la Plaza Seca, justo abajo de la panza de la Ballena Azul, se está llevando a cabo desde la semana pasada ya la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y te digo que es un éxito porque está lleno de niños el CCK, corriendo por todos lados, como que los rincones y los pasillos del CCK están más vivos que de costumbre. Esa es la sensación que uno tiene, y rejuvenece un poco estar cerca de los niños. Pero a mí lo que más me llamaba la atención, y tenía que ver un poco con lo que venía hablando Ceci también, entre los niños y la literatura, es ese vínculo, ¿no? Cómo los niños se vinculan con los libros en eras tan digitales. Sin embargo, es en uno de los sectores, y lo hemos hablado el año pasado, Susa, seguramente lo recuerdes, y este año lo deben haber retomado también, cómo crece el mercado de la literatura para niños y cómo son grandes consumidores de libros clásicos, ¿no? Ante tanto digital, siguen refugiándose los niños en los libros, y tuve la oportunidad de charlar con varios de ellos. Seleccioné 3 testimonios de chicos entre 8 y 12 años, Abril, Priscila y Giuseppe, que me cuentan qué están leyendo y de qué se trata lo que están leyendo, para ver si a nosotros nos tienta y nos atrapa para continuar y para seguir con esta costumbre de leer.
Claro que sí.
Los escuchamos.
Me gusta mucho Liniers, Macanudo, Gaturro, Asterix, que son como historietas.
Claro, ¿te gusta más la historieta que quizás el libro solo con texto?
No, me gustan los dos.
¿Qué te gusta leer?
Amuleto.
¿Y de qué se trata Amuleto, que yo no lo conozco?
Sobre una chica que va a la a una casa abandonada que se mudaron, y entonces se encuentra un amuleto y se lo pone, y como que van haciendo aventuras y todo eso.
A veces leo, los fines de semana casi todas las noches leo el primer libro de Caído del Mapa, dos o un capítulo cada noche.
Y yo, que no conozco Caídos del Mapa, si me tuvieses que contar de qué se trata, ¿qué me dirías?
Y te diría de que se trataría de un grupo de chicos que quieren conseguir la llave para entrar al sótano de su escuela.
Bueno, ahí está un poco el resumen, ¿no?, de lo que más o menos están leyendo los chicos y cómo ellos cuentan aquello que están leyendo en casa, ¿no?, por fuera del colegio, qué lecturas eligen para poder seguir aprendiendo por fuera del colegio. Me parece que está bueno y que todavía tenemos futuro, ¿no?, de
lectores. Sí, claro que sí, sobre todo si siguen leyendo libros en papel, que son los que nos siguen gustando leer a nosotros, ¿no?
Tal cual. Susa, les cuento para aquellos que vengan mañana o que vengan en la semana, porque esto está abierto durante toda la semana, no solamente para escuelas, que en general es lo que ocurre en la semana, sino los padres que quieran venir también pueden hacerlo a la Feria del Libro Infantil. Apenas llegan al CCK van a encontrarse con stands donde les van a dar el diario de la feria, como ocurre en la Feria del Libro tradicional que se realiza en la rural. Se realiza todos los días aquí el diario de la feria, que lo que hace es un poco resumir y mostrarnos en qué lugares hay actividades especiales. Por ejemplo, ahora se está llevando a cabo un taller en la zona creativa, en la planta baja, que es para crear una historia animada a través del dibujo. Esto lo organiza la Fundación El Libro, y mañana ya desde las 14 aproximadamente ya hay actividades, que por ejemplo hay uno que se llama Aprender con las Manos, que es un taller de construcción de experimentos, que es algo que a los chicos también les gusta mucho. Bien. Y la Feria del Libro está muy enfocada también a las ciencias naturales, más allá de la literatura clásica.
Bien, perfecto. Entonces digamos que es hasta el domingo 29 de julio.
Así
que
es.
Allí la feria cierra. Muchísimas gracias, Cande, que disfrutes la compañía de tantos niños.
Así es, me voy a divertir un ratito.
Chao, Cande, muchas gracias, un beso.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir 2 dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
6:00 p.m. 40 minutos.
Hola, soy Diego de Río Negro y todos los sábados a las 7 de la tarde escucho Soy Nacional con Sandra Mianovich por la radio de todos.
El Mundial de Rusia llega a su final. Y este domingo la vivís por la radio de todos. Francia, Croacia. Desde las 10 de la mañana, con el relato de Eladio Arregui, los comentarios de Santiago Lucía y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del mundial.
Y tiene Buenos Aires un rincón. En un jardín prohibido, un tal Piazzolla, amigo de un gorrión que le presta.
Está tan linda la charla fuera de micrófono que, bueno, ahora esperamos reproducirla en el micrófono, porque Canela siempre es una fuente de sabiduría y de historias.
No,
sí,
no.
Y de historias, sobre todo. ¿Qué hora es, Grace?
18:41 minutos.
Ya queda poco del programa, ¿eh? ¿La temperatura sigue igual?
Sí, 20 grados, 2 décimas.
¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! ¡Cómo me gusta que haga calor! Bueno, Canela, muchas gracias por haber venido.
Voy a hablar rápido, así podemos decir muchas cosas en poco tiempo.
Muchas cosas en poco tiempo, pero bueno, estábamos hablando de cómo es construir un personaje para niños, ¿no? ¿Es difícil?
A ver, retomando el hilo de lo que vos decías, yo estaba refiriéndome a cómo se construye un personaje para un libro que luego tendrá un segundo libro, un tercer libro, en el caso de Mona Lisa, que el último libro es Mona Lisa y el libro de la selva, un homenaje a Kipling. Bueno, se construye, no siempre cuando se piensa un personaje, se piensa para otras situaciones y aventuras, pero cuando lo construiste, como autor, por lo menos a mí me pasa, me doy cuenta de las posibilidades que tiene. Para eso tiene que ser una personita total, misteriosa, como vos decías, como son todos los niños, pero que debe tener una clave en su origen, en sus posibilidades, ¿no? Y luego en algo que se repite y al mismo tiempo se renueva en cada libro. Por ejemplo, Mona Lisa, que es una mona, y yo imagino una monita preciosa, peludita, inspirada en un títere que traje de Alemania hace muchísimos años. La ilustradora, con la que hablé ayer, vive en Estados Unidos, María Cristina Brusca, cuando la dibujó, mandó una mona feíta. Una monita araña con brazos largos, peludita, mirá, la mirás acá, ven, cachetes colorados, nariz colorada, claro, pero feíta. Y entonces me dio vuelta al personaje, y de una niña dulce, amorosa, que cumplía 4 años, la convertí en una diablita, ¿no? Me sirvió mucho el diálogo que tuve con ella, y entonces, en este caso, en el libro de la selva, digamos, vive cosas increíbles. Siempre hay algo de mágico. En mis libros siempre hay como un escape a lo mágico, posiblemente por mi propia infancia, había que escapar a lo mágico en el lugar y el tiempo en el que yo nací.
Claro.
Entonces yo pongo eso en los personajes.
Yo eso te iba a preguntar, tuve la suerte de presentarte un libro hace el año pasado, creo que fue en el Instituto Italiano de Cultura. ¿Cuánto de tu propia infancia, que te tuviste que ir muy chiquita de Italia y venir a la Argentina y en condiciones que no eran las mejores, ¿cuánto de tu infancia volcás cuando escribís libros para los chicos?
Yo creo que todo. Cortázar decía que cuando le preguntaban al paso, ¿de dónde venís? Él decía, de mi infancia. Somos nuestra infancia a lo largo de toda la vida. De algún modo brota en la manera de comer, en la manera de vincularnos con los otros, en los miedos. Eso es nuestra infancia que está ahí presente. En el caso de Mona Lisa, por ejemplo, también acá hay como un giro de trompo. Mi madre no tenía tiempo de mirar lo que yo hacía, pero hacía poco y nada. Era miedosa, tímida, llorona, espantosa, una niña, pero era la décima hija y tenía un hermano santo que me resolvía todos los problemas. Mona Lisa lo que hace es vivir una aventura, a veces riesgosa, extraordinaria, y la madre nunca se entera. La mamá siempre está cocinando, siempre está ocupada. Ahora estaría con el celular, da lo mismo. Ella cocina y en el libro se habla del aroma que sale de la cocina, ¿no? Bueno, ella en este caso viaja en el lomo de un elefante a través de la selva y en un momento determinado se encuentra con un gran peligro y tiene que resolverlo, y lo resuelve de una manera tradicional. Se encuentra con una, a ver, lo tengo que mirar porque pasa el tiempo y aquí está la madre, ves, siempre con un pañuelo en la cabeza porque vive en la cocina, ahí la tenés, ves, con la cocina humeante.
Es hermosa.
Aquí les traigo a los dos mi tarta de banana, lógico, ¿no? Están, y acá está la aventura que ella vive, extraordinaria, que se tiene que resolver. Y ahí aparece el carácter del niño, ¿no? Es la pantera negra del libro de Kipling.
¿Sí?
Y la pantera está llorando porque tiene una espina en la pata. Ella se atreve, se la quita y se encuentra con una familia de monos que estaban todos escondidos, y cuando ella vence el miedo que le causa la pantera y todos se animan a asomarse, se hacen amigos. Entonces aparece la familia de monos, ella es una mona, pero ella tiene vestidito, ropita, moño. Anduve por el 11, porque yo tengo una mona hecha por uno de los grandes creadores de Titiriteros de San Martín, y esa mona aparece al final de mis relatos, la saco de una valija, y he llegado a abrazar a gobernadores, por ejemplo, que vinieron por cortesía a una charla. Es divertida, Mona Lisa.
¿Cuál de tus libros es el que siempre volvés porque lo querés muy especialmente y por qué?
Bueno, Poemas de Altamar me gusta mucho, tiene que ver con mi migración. Y tiene una anécdota graciosa. ¿Podemos contarla sin que la gente vea la tapa?
Sí, claro.
Bueno, está ilustrada por una ilustradora de excelencia, finísima, que se llama Cecilia Alfonso Esteves, que vive en la cumbre, aislada del mundo. Ella dibuja. Aquí tuvimos también una aventura compartida. Yo le pedí, porque ella trabaja con papel recortado, y yo le pedí que le pusiera sombra, o sea, que levantara el papel recortado. Esto es algo que aprendí cuando hacía programas para niños. Y ves que las fotos tienen
claro,
sombra.
Relieve.
Sí. Relieve,
sí,
¿verdad?
Preciosa.
Y entonces en la tapa le mostré
a uno de mis hijos. ¿Le podemos hacer una foto y subirla al vale. del programa?
Bueno, ¿Grace? En la tapa Cecilia había dibujado esa sirena, porque hay una sirena en el libro, todo sucede en el mar, ¿no?
Ahí
la sirena parecía una monja. Mi hijo, chico, me dice, mamá,
es cierto.
Mamá dice, ¿qué hace esa monja ahí en el agua? Digo, no, es una sirena, no, es una monja. Entonces le dije a la editora, decile a Cecilia a ver si puede hacer algo para que no parezca una monja la sirena. Y mira lo que hizo Cecilia, una hebillita minúscula. No quiso que le cambiara.
Claro, como que en lugar del hábito, la cofia de monja, sí. Es el pelo.
Sí. Hay que decir que escribir para niños es una tarea muy jubilosa, muy hermosa, que te hace entrar en un ámbito de ensoñación. Tengo un personaje que aman mucho los chicos que se llama Otto. Es un pulpo que tiene 8 brazos. Entonces el primer libro es el abrazo de Otto. No les cuento qué pasa. En el segundo, Otto quiere saber cómo es el sol. Él vive en el fondo del mar, ve solo los reflejos apenitas, y cada uno de sus amigos le da una versión distinta del sol. La estrella de mar, que es su amiga, que vive moviendo sus bracitos, le dice que se parece a ella. El pez globo dice que es como él. Cada uno ve, le da el reflejo de lo que cree que es, ¿no? Y entonces, hasta que el caballito de mar le dice, ¿por qué no vamos juntos y te muestro el sol? Entonces suben, y cuando suben tiene una aventura terrible, casi se muere, pero al final descubre el sol, ¿no? Bueno, a ese Otto, que ya tiene 2 libros, le estoy imaginando el tercero, que es la novia de Otto. Pero con toda esta cuestión de las mujeres y el empoderamiento, digo, ¿cómo manejo el tema de la novia ahora? Porque todo te influye, todo te atraviesa, ¿no? Él tiene que buscar una novia dulce, amorosa, o la novia lo enfrenta, o qué, ¿no? Y además tiene que ser una pulpita o puede ser otra especie. Son todas cuestiones que surgen.
Qué lindo, me encanta.
Porque tiene que haber mucha verosimilitud para que la cosa funcione, ¿eh? Mucha verosimilitud.
Exactamente. Esa es la condición de la literatura y mucho más para los chicos, ¿no?
Especialmente para los chicos. Verosimilitud dentro del mundo que les plantea. Si yo estoy hablando del fondo del mar, tengo que saber todo sobre el pulpo. Tengo que saber de qué vive, cómo vive, si nada por la superficie o si medra entre las piedras, cómo se pesca, cómo se cae. O sea, muchas cosas que te permiten después trabajar libremente con el personaje.
¿El niño es cuestionador? Si algo no le gusta de lo que leyó.
Sí. El próximo libro de Lola, que es otro de mis personajes para los chiquititos, que se llama Lola pregunta mucho, creo se va a llamar así, aunque existe un libro que se llama Oliverio pregunta, así que no sé si la autora se va, así que tengo que buscar otro. Y son las preguntas que he ido recogiendo y he ido creando yo también. Por ejemplo, ¿por qué no hay vacas en la plaza? ¿No? ¿Por qué no le pedimos a las nubes que se vayan todas detrás del sol, así brilla? Son preguntas de los chicos. Eso más poemas, más, por ejemplo, Lola se mete en un hormiguero. Tienes que imaginar lo que pasa con una niña que se mete en un hormiguero, porque ella nunca vio una reina y le dijeron que hay una hormiga reina. Entonces, se mete en el hormiguero, vive todas las aventuras adentro del hormiguero hasta que sale y decide que le gusta más vivir afuera de un hormiguero.
Vos procurás...
Viste que hablé rápido para...
Sí, no, pero está entrando todo. Vos escribís para emocionar a los chicos, para que los chicos aprendan algo más de lo que no saben a través de los libros, para entretenerlos.
No, la que aprende sos vos, ¿no es cierto?
Claro, escribo para mí, escribo para la niña que fui y sale un libro para niños. No pienso demasiado, perdón, no pienso mucho en los niños lectores, pienso en mi lectora cuando era niña, ¿no? Ahora pienso también en mis nietos. Pienso en las experiencias que he cumplido con los libros, de tanto leer libros, muchas veces los chicos me hacen una pregunta de algo inesperado. Y les digo, tienen razón, debí haber escrito. Hay un cuento que se llama Barco Pirata, que tiene que ver con una experiencia de infancia. Cuando terminó la guerra, se abrieron grandes jardines de infantes. Cuando digo grandes, eran, no sé, 500 niños. Niñas de un lado, niños del otro. Mi hermano y yo nos encontrábamos en el recreo y él me hacía un mimito en los deditos, mi hermano Ascanio, porque yo tenía miedo. Hay cosas ahí que habría que contar. Hay una niña, por ejemplo, perdón, ¿me desvío? ¿Puedo?
No, claro, totalmente.
Una niña que era la única que tenía una muñeca.
Allí
la muñeca
mismo,
era, ese. En el jardín de infantes, la única que tenía una muñeca. La muñeca era un pedacito de cartón sobre el cual había una muñeca de papel pegada, pero ella era la dueña de la muñeca. Podían jugar con ella solamente las niñas que podían aportar un pañuelito. Entonces ella armaba un colchón de pañuelitos, no existían los pañuelos de papel, el pañuelito más bonito era la sábana, y el más bonito era plegadito la almohada.
Y yo, o sea, nunca... tenían que aportar vestuario para
lógico,
la muñeca.
Lógico, lógico, y yo nunca pude jugar.
¡Ay, mi vida!
Porque tenía un trapito como pañuelito.
Espero que no la hayas vuelto a ver a esa niña.
No sé, habrá aprendido en la vida, ¿no? Pero en ese momento era la dueña de la pelota, o sea, de la muñeca.
Esa es una anécdota extraordinaria para un libro.
Sí, me hizo sufrir. Pero trato de no contarles necesariamente a los chicos cosas tristes, ¿eh? Salvo
¿por qué no? Si en definitiva se lo van a encontrar trato, en la vida.
Trato, porque bastante fue mi infancia triste.
No, pero les gusta a los chicos mucho el terror.
Sí, sí, he escrito cuentos de terror, cuentos de fantasmas y todo eso. Pero digamos, triste, lo triste es otra cosa. Sí, en uno de los libros de la colección Panflauta, que ahora, bueno, ahora se va a no descatalogar la colección, pero se van a reeditar solo libros que funcionaron muy bien en otra colección. Es un duelo, pero bueno. El cambio es necesario.
Pero bueno, recién nos contaba fuera de micrófono que hay como 20 títulos que están dentro del catálogo de Sudamericana, lo cual para un autor es extraordinario porque se descataloga muy rápido.
Sí, pero no, parece que no. Que
¿cuándo
me
tenés tu actividad en la Feria del
Libro que te quiero
infantil?
Contar lo triste. Ah, hice lo triste. Un cuento que se llama Nariz Roja, Nariz Verde. El de la nariz roja es un payaso y su hijo le tiene... tiene vergüenza porque tiene un padre payaso. Toda la historia gira en torno a esto, hasta que el padre enferma y entonces el chico se encuentra con sus hermanitos sin nada para comer. ¿Y qué hace? Se pone una nariz verde, va a la plaza a tocar su armónica. Y su perrito, que bailoteaba en la casa para a causarles gracia, arma con él un número de circo. Entonces, cuando lo presenté, mi editora me dijo, pero es muy triste cuando empieza el cuento, porque él recoge todos los granitos de arroz en el plato, tiene que comer hasta el último. Pero es así, hay infancias muy tristes. Pero trato de contar
bueno,
cosas que me dan alegría.
Recomendanos un libro entonces para que el programa termine bien arriba, que los chicos se vayan a reír mucho.
¿Mío?
Sí.
Ay, no, acá no tengo... Ah, sí, el Mona Lisa y el libro de la selva es para reírse, pero el genio con ñ, el genio, ¿lo ves cómo se escribe?
Sí, con
de la
ñ.
Tinta negra, es un libro que tiene su diversión, porque hay un genio que le ayuda a Ceferino a escribir, y todos se asombran. ¿Y qué es el genio? Algo que les pregunto a los chicos y a ustedes. ¿Qué es lo que no hay que tener para escribir?
Pereza.
Bien, cerca, tibio.
¿Miedo?
Miedo, muy bien. Y entonces, bueno, el genio en realidad es que él de pronto lo abandona el miedo y se anima a escribir. Así que bueno, ¿ves qué te hice?
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, a fin de mes, ¿no? El 28.
Sí.
Es decir, un día antes que termine la feria, allí vas a estar firmando en el stand de...
De Random House y de Comunicarte, que es la editorial cordobesa digamos, más importante.
Preciosa esa edición. Vamos a sacarle una foto. Ahora, Grace, ¿la subiste, Grace?
Ya subí, Grace,
a Twitter.
Estoy muy ocupada.
Está muy ocupada, Grace Almada, hoy, pero bueno.
Pregunta de agua. Sí.
A ver.
Navega y navega un velero en alta mar. De la mar tan alta, ¿cómo volverá? ¿Por una escalera o por un tobo?
¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias, Canela, por esta visita. La verdad es que no hay que hacerte preguntas, ¿eh? Porque es lindo escucharte. Y
estamos jugando,
Exactamente, así lo vivimos. Bueno, se nos fue el programa. Tuvimos muchísimos invitados, nos divertimos mucho, lo disfrutamos. Muchísimas gracias a Gustavo Campana, que hoy se hizo cargo del barco, porque Tere Faisal no va a estar por las próximas 2 semanas. Así que gracias, Gustavo, que hizo productor general y producción. En la operación técnica, Chiquito Profili. En la locución, Grace Almada. Nuestra columnista estrella, la señora Cecilia Absatz. Y no me voy a olvidar del móvil, Cande Martín, que está allí en vivo y en directo, siempre en el CCK. Y quien les habla, Susana Reynoso. Hasta el próximo sábado.
Singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, but